comenzar la clase, bienvenidos y bienvenidas todas las personas de esta sesión a nuestro primer programa conjunto otra vez con el Superbarrio Latino después de un descanso de 5 semanas. Y hoy tenemos con nosotras a 2 invitadas, Josefina Flandes y Jovita Francisco Morales, que nos van a acompañar en la sesión de hoy, en la conversación.
Mi nombre es Josefina Flandes, yo soy de la Ciudad de México, Distrito Federal. Llevo aquí en Estados Unidos más de 23 años, soy casada, tengo 4 hijos, llevo 30 y tantos años de casada, un chorro de tiempo. Tengo 17 años participando en la comunidad, en todo lo que haya que apoyar a la comunidad, no importa si es cultura, deportes, lo que sea. Mucho gusto a todos.
Mi nombre es Jovita, también soy originaria de México, soy del Estado de México, de un pueblo que se llama San Francisco del Río, el municipio es Ixtlahuaca. Es una comunidad de indígenas y esa comunidad se habla Mazahua. Tengo más de 25 años viviendo acá en Minnesota. Tengo 2 hijos también, una niña y un niño, ya se graduaron, bueno, uno, otro todavía no. También tengo varios años trabajando en la comunidad, ya tengo más de 20 años también trabajando, casi el mismo tiempo que llegué acá. Yeah.
Sí. Latinos de Northfield tienen buena participación electoral y altas tasas de graduación en comparación a Fairbo o otras comunidades. ¿Por qué?
Bueno, si entendí bien la pregunta, que hay mucha participación en Northfield que otros lugares. La experiencia que he tenido de los años atrás trabajando con Marlene y con Mar, con las Lucis, a través de la campaña de licencias, hemos visto mucha gente participando en Northfield. Es un poco más, los legisladores electos son más, tienen un poco más de, no sé cómo llamarle la palabra, apoyando a todas las diversas comunidades. Y
¿como más contacto con la comunidad?
No sé si contacto, pero tienen conocimiento un poco más, tienen abren más las puertas para las diversas comunidades, no hay mucho, digamos, racismo en sus corazones, o por lo menos, o si no es racismo, puede ser un poco conservativos en no conocer a las comunidades latinas o otras culturas. Entonces, pienso que sí participa bastante. De hecho, cuando pasaron el ID municipal, había mucha participación de la comunidad. Las experiencia con Marlene en Northfield, cuando estábamos haciendo las elecciones en el 2016, había una participación enorme de la comunidad. Se formaron, de hecho, un grupo de latinos allá con las Lucis, le decía yo. Y pues sí, había en la comunidad latina, sí había participación. Todavía no hay el 100% de participación porque hay mucho miedo. Todavía hay mucha el pensamiento de que no me van a aceptar en la comunidad anglo o en otras comunidades. Y por eso a veces hay mucha reserva en ellos y no quieren hablar o contar las historias por lo mismo de que no saben si estas personas pueden abrir puertas en sus corazones o en todas áreas para la comunidad latina. Entonces hay una mezcla entre sí participación, pero también hay una mezcla de que hay mucha gente que no participa por lo mismo.
Y sobre todo miedo, ¿verdad? El miedo a que te puedan hacer algo en cuestiones migratorias. O sea, esa es otra razón también, pienso. Pero
también hay también un cambio generacional. Nos tenemos que dar cuenta que la comunidad en estas regiones lleva más de 20 años. Y en esos 20 años la gente ha tenido sus hijos. Los hijos ahora mismo ya están en época de mayoría de edad para poder votar. Entonces eso también apoya a que a veces las familias, el papá y la mamá no pueden votar, pero los hijos ahora sí pueden votar.
Así que yo tengo una pregunta que es muy relacionada con de lo que hablaron. Con la elección del año pasado, del 2020, él era muy recién. Hablaron del miedo que tenía muchos de los latinos aquí en Northfield. Quería preguntar si han hecho algo o si están, básicamente si han hecho algo para tratar de aumentar el hecho, teniendo como el miedo.
Para ayudar a no tener miedo, ayudar a la comunidad a que no tengan miedo, ¿a eso te refieres? Bueno, a través de todos esos programas que ha tenido Mar y Jovita con los jóvenes, sobre todo, que son los que más están sufriendo las cosas que los padres vivimos. En este caso digo como yo, ¿verdad? Que mi esposo Gregorio fue deportado, mi hijo fue deportado, y vivir con todo, con ellos, con esa sensación de depresión y ansiedad, y es horrible, y yo con miedo, ¿verdad? Entonces, lo que yo he visto es que han tenido que tomar terapias psicológicas.
Hay muchísimo, como es un tema como muy, de una cosa te lleva a otra y de otra cosa te lleva a otro, y es como un círculo de varias cosas incluidas. Una de las razones que cuando nosotros nos fuimos a diferentes ciudades a hablar sobre el tema de las licencias, encontramos que la mayoría de las personas tienen miedo en ir a contar sus historias. No hay muchos programas que hablen sobre el miedo, pero yo creo que no es tanto en la comunidad latina que tengamos que tener esta educación para no tener miedo. Yo creo que debe haber una combinación entre diversas comunidades, porque hay mucha gente que, por ejemplo, y voy a decir como es un tema bien amplio, en la comunidad latina también hay mucho, no sé si llamar la palabra racismo o ignorancia, o la palabra ignorar, porque a veces yo, les voy a contar este tema, una historia pequeña. Había una persona que salió a la radio, estaba corriendo, una señora estaba corriendo para un puesto acá en Minneapolis, y un colega mío que lo conozco, no es muy conocido, pero sí lo conozco porque estuvo apoyando licencias, llegó, la mujer llegó vestida, el vestuario de la comunidad somalí, y él de broma le dijo, hoy viene de Somalí. Y eso generó un chico latino, vio el video y lo puso como en grande, lo más peor. Le dijo que, este señor está generando racismo, es muy, ¿cómo puede hablar así de la comunidad somalí? So, hay un estigma en eso. Y en la comunidad anglosajón hay personas que no entienden cómo es que venimos a este país o llegamos a este país y nos criticamos unos al otro, ¿verdad? Y al igual que la comunidad latina, a veces dice cosas que ni siquiera lo dice de la manera para generar una palabra racismo o una palabra que está minimizando a una comunidad, y viceversa, la comunidad afroamericana también hay personas que no se expresan bien de la comunidad, de diversas también. Es como que todos hacemos lo mismo, pero no nos damos cuenta. Y en la comunidad anglos no hemos tenido la oportunidad de traer una conversación donde se pueda compartir culturas, historias mutuamente. Conocí a una iglesia que hacía ese tipo de trabajo los años atrás, y así fue como yo empecé a entrar un poco en la comunidad anglo y contar mi historia, por qué había venido yo acá en los Estados Unidos, por qué llegué acá, cuáles eran las razones, y así para que ellos también pudieran entender un poco. Y así uno, cuando tú conoces y abres tu corazón a las diversas comunidades, no va a existir el miedo, pero si no hay y puede que no haya en las comunidades como normalmente en la sociedad en la que vivimos. Te puedes topar con una persona que es muy amable, te quiere, te ama, lo que tú puedas creer, pero cuando vamos en el Capitolio y queremos decir, voten por esta propuesta que beneficiaría a ambos culturas por la seguridad de las comunidades que viven en Minnesota, cambia la situación, no lo hacen. Hemos tenido legisladores muy conservativos donde te hablan muy bonito y dicen lo bonito de ti, pero a la hora de votar una propuesta que beneficia a esa comunidad, no lo hacen. Entonces, pues el miedo va a existir en la comunidad, no tanto si sea el miedo, es simplemente que no somos un poco reservados en que tal vez esa persona me va a criticar, esa persona no me va a aceptar, no me va a entender, prefiero cerrarme. Y como comunidad indígena lo he vivido desde niña, en México igual también se vive eso, entre el rico y el pobre, a veces no puedes decir nada porque ellos te van a criticar, ellos te van a minimizar por ser indígena, de hecho no quiere que hables español, tu idioma, solo español, entonces es un complejo, un tema muy complejo del miedo.
Mar nos contó un poquito sobre los latinos jóvenes, que son los primeros de sus familias que tienen la habilidad de votar. ¿Qué impacto tiene en su trabajo tener esa comunidad de gente que son jóvenes pero votan por la primera vez en su familia, así que no tienen esa tradición de interactuar con la política electoral?
Pues cuando estábamos haciendo las elecciones era muy bonito porque las personas que no sabían. Había un video, de hecho, alguien de la comunidad de nuestros líderes que sacó de su hija, contaba que en los años atrás no entendía por qué tenía que votar, porque pensaba que el voto no funcionaba, no había una voz, porque tú pides y pides, o das y das, pero nunca ves nada a cambio. Y eso pasa, ¿verdad? Todo el tiempo está pasando. Y cuando todo mundo tiene ese pensamiento de no negativo, pero en un pensamiento lógica y verdad, a veces no ayuda. Y al entender que votar es muy importante, que votar hace cambios, si todos votaran o todos tuvieran el pensamiento y van a votar, hacemos el cambio. Pero si nada más uno y el otro dice no, y el otro dice no, y el otro dice sí, y hay un número muy bajo de votaciones, pues no hay mucho impacto. Entonces, cuando platicamos con las personas el ejemplo de las licencias, cómo es importante estar activos en el Capitolio, estar presente y hablar con su legislador, impactar con ellos, contar esas historias, ahí es donde hay un impacto y se dan cuenta con el poder que tienen para ir a votar. Entonces, cuando encontramos gente que va a ir a votar, se siente bien a la vez, porque dices, estamos trayendo gente votante. Todavía no llegamos al nivel de tener un poder latino para impactar a nivel estatal, pero ahí vamos.
Y luego también me gustaría añadir que en lo que ocurre a nivel muy local, porque eso es a nivel estatal, ¿no? O sea, hay tres niveles. El nivel estatal, del que estaba hablando Jovita, para las licencias de manejo, nivel federal, que ahora esperemos que con la nueva administración cambie y se logre la reforma migratoria que llevamos tantas décadas esperando, y luego el nivel local, el nivel a la ciudad en la que uno vive. Y ahí se pueden ver los cambios cuando uno vota. Uno tiene un efecto inmediato. Uno vota por el consejo escolar, uno vota por el consejo de la ciudad, y las personas que se eligen tienen un impacto rápido, ¿no? Y lo vimos aquí con el ID municipal, importa quién tienes en el consejo de la ciudad, porque de haber tenido otro tipo de consejo, probablemente no se hubiera logrado el cambio y haber podido hacer el ID municipal. Entonces, ese impacto es muy inmediato y se ve rápido.
Yo voy a contar algo personal. Mis hijas por primera vez votaron y el año pasado ellas eran como, votar. Como ni me hables del tema, no me interesa, como hay cosas más importantes que eso. Pero el día que llegó la que llegó el tiempo que tenían que registrarse para votar y todo eso, con todo lo que estaba pasando alrededor de migración y todo eso del racismo con Trump. Mis hijas estaban pero muy al pendiente de no perder el tiempo para registrarse. De hecho, una de ellas estaba en Florida estudiando allá, y entonces ella cambió todo para poder votar por correo. Entonces las dos estaban era tan importante eso, cuando en un año anterior era como, no me interesa, ¿verdad? Entonces, el voto en los jóvenes sí fue importante. Muchos de ellos pude ver, era importante para ellos. En mi caso, en mi familia, fue muy importante por lo que estábamos viviendo.
Gracias. Primero solo quería decir gracias por compartir sus historias, porque la verdad es que creo que, bueno, además de ser muy valiente hacerlo, es muy importante siempre volver a escuchar estas cosas, ¿no? Y tenía una pregunta sobre, decía antes Jovita que, bueno, la gente, muchas personas no conocen las historias, ¿no? Y no es que no solo conocen los testimonios y las historias personales, sino también cómo ha evolucionado este país y este mundo y nuestros países y todo eso. Y me preguntaba que en estos 4 años que el Superbarrio Latino empezó justo en un momento del comienzo más visible de la crisis que estamos viviendo ahora, y me pregunto, o sea, me hace sentido que para los jóvenes, ¿no?, que están criándose en la escuela durante estas épocas, 4 años, y se hacen mayor de edad, y me pregunto, pero por la otra generación, ¿no? Los miembros de la comunidad que se han sentido durante 20 años y mucho más tiempo totalmente como olvidado, quizás, del gobierno, que no es en cuanto a lo federal, ¿no? Pero después de todo el trabajo que habéis hecho con las campañas y los cambios a nivel local, me pregunto si sentís otra sensación en cuanto a este tema, a la política federal, la implicación en la política después de vivir estos 4 años y estas últimas semanas, que han sido como una montaña rusa de ok, hay algo de felicidad, pero luego no, y sí, y no. Entonces me pregunto como que cómo está el ambiente en cuanto a esto, después de 4 años donde han conseguido cosas y seguirán haciéndolo, ¿no?
Pues para mí pienso que es una mezcla de ambas cosas, porque en los últimos, antes de esta pandemia, pienso que los cambios hay muchos cambios bonitos, pero también hay otros cambios que vienen allí en esos cambios bonitos, que interfieren el cambio, y a veces se siente emoción a la vez, pero también a la vez preocupante, porque imagínate ahora que el terror de tener a Trump, y bueno, no sé si muchos lo ven de esa manera, pero hay muchas personas que lo ven de otra manera, y que es posible que es una mezcla también ahí, ¿verdad? Pero era claro que la manera, esa división que generaba entre culturas, con otras comunidades. Entonces, una vez que él se va, sigue allí, y estamos pensando, ok, viene el otro presidente, pero si te das cuenta, el otro presidente no está eligiendo gente latina en el poder también. No hay ese cambio que impacte para ambas comunidades, porque pienso yo que cuando tú quieres el cambio y realmente lo vas a hacer, ya desde hoy estás poniendo quién va a estar en tu alrededor, una diversa comunidad, no nada más una sola comunidad. Entonces ahí puedes ver que hay un miedo de que si ponen a un latino, o si ponen a un afro, o si ponen otra comunidad, tienen la tendencia, el miedo de perder ese poder que hasta ahora lo tienen y no dejan, ¿no? no hay un balance de que también la mayoría de las comunidades latinas también ya tienen, hay un gran número de gente acá que también tiene, que son ciudadanos y también tienen el mismo derecho de trabajar en esas posiciones. Y entonces una combinación de todo, en todas las áreas, a nivel local, estatal y federal.
Sí, ayer, el año pasado, no, hace dos años, cuando iban a elegir aquí en Mankato, me parece que para consejero municipal había una persona de Somalia, y ella, una joven, muy entusiasta, muy buena, tratando de hacer todo lo posible por ganar. Y entonces estaba su competencia, que era un hombre somalí. Entonces fue muy difícil para ella vencer ese tabú que tiene su gente. Fue difícil, ¿sí? Entonces ella perdió las elecciones y fue sujeto de bullying, cosas así, por su propia gente. Entonces, hasta la fecha ella tiene problemas de depresión, ansiedad, y se alejó por completo de la política. Entonces, tal vez este año sea diferente, ojalá, pero sí, todavía hay mucho para trabajar, para abrir camino a los latinos, a la gente de Somalia. Hay mucho para cambiar esa mentalidad.
Sino un poco en la misma línea, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho y esa desconfianza en el grupo de los políticos, ¿no? Porque lo que decía Jovita, tú puedes tener el apoyo y te aseguran que te van a apoyar, y eso puede ser demócrata o puede ser republicano, pero a la hora de la verdad, pensando en quiénes les votan y quiénes realmente les van a poner de nuevo en el poder, pues no apoyan a las comunidades que son más pequeñas y que necesitan elevarse, ¿no? Y necesitan tener ese acceso al poder. Y hemos visto ahora mismo en las elecciones, ¿no? El voto latino, ¿qué es el voto latino? Pues no es monolítico, ¿no? No es todo el mundo vota del mismo modo. Y entonces eso divide también el interés que pueda tener el político en aliarse con los latinos, porque no saben si al final les van a apoyar, ¿no? Entonces todo ese juego político al final nos deja a todos diciendo, ¿para qué voto? ¿No? ¿Para qué involucrarme? ¿Para qué participar si luego no me van a apoyar? Pero es lo que dice Jovita y Josefina, ¿no? Esto es un trabajo constante y no se puede bajar la guardia en ningún momento. Lo estamos viendo ahora con lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? No se puede bajar la guardia y hay que seguir fomentando la democracia y todos estos valores de participación de la gente.
Sí, sí, bueno. Aunque hay muchas cosas malas ahora, pero hay muchas cosas buenas. ¿Qué se mantienen ellas como se mantiene en marcha? Lo siento. ¿Por qué siguen haciendo eso?
Pues es una mezcla de. Lo hacemos porque lo necesitamos, lo hacemos porque vemos la necesidad en la comunidad, todo lo que está pasando, porque somos parte de la comunidad. Y en mi experiencia, aunque estoy trabajando en una organización sin fines de lucros y veo cada caso distinto, a veces yo llego en la casa y no sé qué hacer con él, como tengo que bañarme, no sé, lidiar con los casos que uno escucha. Yo creo que esto, no es que no quiera, a veces de veras ya no quiero continuar, pero cuando alguien me dice necesito esto y no sé cómo, entonces pues tiene uno que guiarle, porque pues te quedas y dices, bueno, tengo que hacerlo.
En mi caso, para mí es muy importante como seguir apoyando la comunidad, y como dice esta Jovita, yo también necesito, pero también cuando veo, yo muchas veces trabajo en el campo, sí, y Dios mío, el, el abuso, el maltrato verbal, el económico, todo, todo se junta aquí, no aquí donde estoy, pero sí en el área del campo, y la gente por miedo, por muchas cosas, se quedan calladas, no dicen nada, y a veces cuando te ven un poquito más fuerte acuden a ti, te dicen, mira, pasa esto, y cuando tú estás pasando cosas horribles también, esa es la cosa más difícil. Cuando tú estás pasando por una situación difícil y oyes gente con problemas mucho más difíciles y con más injusticia, entonces eso te motiva como hay que seguir en la lucha, no por mí, pero por todos aquellos que también están, que necesitan este cambio, ¿verdad?
Y lo que dice tanto Josefina como Jovita, este es un trabajo que es muy difícil, el trabajo de ayudar a comunidades, el trabajo de las organizaciones sin ánimo de lucro. Es un trabajo muy difícil, es muy estresante. Te da satisfacción ayudar a la gente, pero se dedica tanta energía que todas las personas que estamos en estos trabajos, la verdad es que es muy difícil y desgarrador también, pues, escuchar historias, escuchar testimonios de historias horrorosas y saber que puedes hacer muy poquito también. Puedes hacer algo, pero sabes que no puedes arreglar los problemas de todo el mundo.
Quería agregar un poco de como decía mi padre, muchas veces yo miraba el trabajo que él hacía y ahora lo estoy haciendo sin saber que odiaba que yo hiciera su trabajo de mi padre. Y en las comunidades indígenas, ellos, la manera en que se trabajaba era, si tú necesitabas gente para cosechar tu maíz o tu siembra, tenías que ir a ayudarle, y cuando yo necesitaba, venías a ayudarle, y eso era el trabajo de mi papá en México, y la comunidad indígena, y así era, si hacías una fiesta, pues, dale 5 pollos al vecino porque lo necesita, y cuando ya tienes tu fiesta, lo mismo, le devuelves el favor. Y era manera de colaborar trabajando juntos, pero nunca entendía por qué mi padre y mi mamá hacía esto, hasta que entendí, y usaba mucho su palabra, decía, ¿no? Como, estás aquí por algo, viniste al mundo para hacer algo, no vas a vivir tu vida como echándote ahí nada más y viendo cómo están pasando los demás. Tú viniste a este mundo, a esta tierra, a hacer cosas productivas y hacer lo mejor de ti, a dar lo mejor de ti, y eso es lo que yo hago. Cuando vengo y me siento y veo que no tengo las ganas, me acuerdo de esto y digo, pues estoy aquí por algo y debo de dar lo mejor de mí hasta que la madre tierra me lleve y me diga ya no más, ¿no? Pero mientras tanto, existamos, luchemos.
Qué bonita manera de acabar la sesión de hoy, Jovita. Nos dejas con una imagen muy bonita para pensarla durante la semana. Josefina, muchísimas gracias. Jovita, muchísimas gracias. Mar, otra vez gracias por estar aquí en el Superbarrio Latino. Gracias a las personas de esta clase por las preguntas, por la comunidad que se está formando. Nos vemos la próxima semana porque vamos a tener a dos invitados muy especiales, Anthony Hart, que es además colaborador de este programa, y Al Montero, y van a liderar Lisbeth y nuestra otra Maya, van a liderar la conversación y vamos a hablar del acceso a la educación y del acceso a la universidad y de las experiencias personales. Nos vemos la próxima semana, gracias a todas, y Jovita, Josefina, esperamos volver a veros en el programa pronto.